Cuando el reloj del estudio de Onda Madrid dice que son las 7, es que comienza el enfoque. 5 horas de radio en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En 5 horas de radio, se pueden imaginar, hay muchas cosas, muchos momentos de radio distinto, diferente, que siempre hacemos y pensamos en un oyente que nos acompaña en cualquier momento de estas 5 horas, un oyente que es inteligente, audaz y educado, así creemos que es usted quien me escucha en este momento. Por cierto, para ese tipo de oyente hemos preparado los martes, algunos martes a las 8:30 de la tarde, un espacio de historia, sobre la historia, con el objetivo de que aprendamos de dónde venimos y saquemos algunas conclusiones actuales, ¿no? Porque seguramente seremos capaces de sacar claves del pasado e injertarlas directamente en el presente más actual y rabioso. Y lo vamos a titular como lo tituló durante algún tiempo en Protagonistas Luis del Olmo, Historias de la Historia. Historias de la Historia, con José Antonio Martín Petón y con Javier Redondo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hoy es un día muy especial en Cuba. He dedicado buena parte de la mañana a intentar hablar con mi amigo Enrique. Enrique vive en La Habana. Y lo conocí porque hizo labores de taxista cuando me tocó cubrir el viaje que Juan Pablo II hizo a Cuba en 1998. Mi amigo no era taxista, tenía entonces un viejo Lada checoslovaco que, transformado en taxi ilegal, le servía para ir tirando, para ir malviviendo. Fue la primera persona a la que escuché el verbo resolver. Viven resolviendo los cubanos, o sea, cogiendo, pillando, tomando, robando, engañando. Y está admitido así. Este es, en buena parte, el modus vivendi cubano. Resolviendo es sobreviviendo. Mi amigo es ingeniero y su mujer es médica. Cuando nos conocimos tenía dos hijos, un chico y una chica, muy guapa por cierto, que era el origen de los miedos y temores del matrimonio. Un ingeniero, una médica y mucha pobreza en el hogar. El turismo entraba con fluidez y dentro de ese aluvión también entraba el llamado turismo sexual en busca de jóvenes jineteras que aceptaban unos dólares para comprarse así unos vaqueros o unas deportivas de marca. Ese y no otro era el temor de Enrique. Él no podía comprarle esos pantalones o esas Adidas que su hija le pedía con insistencia porque sus amigas, todas ellas, ya lo habían conseguido. Volví a hablar con Enrique, casi siempre por correo electrónico y siempre con la miserable presencia de la autocensura y la casi evidencia de que lo vigilan cuando escribe y habla por teléfono. Nunca le pregunté qué fue de su hija, qué de los vaqueros y qué de las deportivas. También yo tenía algún temor de saber cómo había terminado esa historia. Durante el tiempo que estuvimos juntos me pidió que viajara siempre en el asiento del copiloto y me dio instrucciones por si la policía nos paraba. Instrucciones que no eran más que una sarta de cándidas mentiras para que no se descubriera que el coche era un taxi encubierto fuera del control del Estado comunista. Aunque fuera del control del Estado comunista, están allí muchas cosas, pero como estamos viendo hoy, no las suficientes. Tienen la fuerza, tienen el ejército, la policía, los civiles que vigilan las calles y las esquinas, los que se infiltran en corrillos y bares de hoteles y escuchan, y luego informan, y luego delatan, y siempre al servicio de ese trampantojo de revolución y socialismo. Mi amigo Enrique me enseñó La Habana que el régimen comunista esconde, esa que se cae aún con más fuerza que la que se puede ver en el centro y en el malecón. Esa Habana sucia, destartalada, de cables enganchados a una incierta red eléctrica, tiendas abiertas sin nada que vender, estancos donde no venden los puros que nos fumamos los europeos, bares donde la cerveza es un lujo. Y me enseñó un mercado de abastos en el barrio de Cuatro Caminos donde solo había carne de cerdo y de pollo, sin una sola cámara de frío y todo con un color verde y mohoso que no daríamos a un animal hambriento. un carnicero o uno que hacía las veces de carnicero partía, destrozaba una pata de cerdo con un hacha y así vendiendo trozos apestosos a quien podía pagarlos. No puede pasar a lo que llamábamos, no pudimos pasar a lo que llamábamos el mercado de las verduras, porque era imposible soportar aquella peste que se me pegó al cuerpo y también a mi memoria. Lo cierto es que terminamos desbordados por la pena. Mi amigo por confirmar delante de mí que así era su vida todos los días, y yo avergonzado porque sabía que lo mío pasaría y que en unos días volvería a Madrid, a otro mundo. En una iglesia católica de ese barrio decidimos entrar, no tanto para rezar, sino para protegernos del calor húmedo de la isla. Creo que también rezamos. ¿Qué se puede hacer en una situación así? Probar, a ver si alguien escucha las súplicas de tanta gente que no quiere vivir como animales. Pero nadie escucha nada, ni siquiera los rezos que salen de La Habana. En aquella iglesia casi vacía, Enrique me contó que la última Navidad se metió en la cama a las 9 de la noche. No quiso saber nada del mundo, ni de nadie. Había estado en el mercado que acabábamos de conocer buscando un trozo de carne de cerdo para celebrar la Nochebuena y no lo encontró. Su desolación fue tal que se fue a su casa y se encerró en su cuarto para no ver a su mujer y a sus dos hijos. Y así pasó la noche en el llanto y la desolación. Lo último que sé de mi amigo Enrique es que las cosas están aún peor. Que no sabe cómo encontrar el equilibrio entre la cobardía y la sumisión que desde niño le infundieron los comunistas con los golpes de arrojo y valentía que le animan a salir hoy a las calles de La Habana, vestido de blanco y con una flor en la mano, a pesar de que corre el riesgo de ser detenido. Enrique, después de contarme otras consideraciones, terminó su último correo de esta forma. No sé qué va a pasar. Ellos tienen la fuerza y nosotros la esperanza de vivir como personas libres, sin hambre, con lo mínimo para la decencia. Esto dura demasiado. Clara te envía un beso y yo un abrazo. Amigo feliz, qué aburrimiento ser cubano. Hasta pronto, Enrique.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nos aburran ahora con las noticias de Javier Fernández Mardomingo, la crónica de la actualidad de este martes 16 de noviembre. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día hasta ahora en El Enfoque, lo primero cada día hasta ahora en Onda Madrid es preocuparnos por la situación de las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y por la A2 en Torrejón de Ardoz y el cruce con la M30. De salida de la capital van a encontrar dificultades en este caso en la A3 en Rivas y en la A6 en El Plantío y Majadahonda y en ambos sentidos en la A4 en Pinto. Además, muy congestionada la M40 en varios tramos, lo peor en Coslada, dirección A3, y en los túneles del Pardo, en este caso sentido A6.
Hemos visto largas colas esta mañana a las puertas del Hospital Ramón y Cajal. Se lo venimos contando, se lo hemos contado en Onda Madrid hace cuestión de una hora. Un cartel en la puerta de ese centro prohibía la entrada por la mañana a las visitas. Detalles, ¿qué es lo que ha pasado en el Ramón y Cajal, Jesús Clemente?
Que se han tomado medidas, Javier. Es una de las medidas que ha tomado este centro tras detectar casos de COVID en pacientes que habían recibido visitas y tras preguntar a Madrid a la Consejería de Sanidad, nos dicen que es una decisión del hospital. Así que hemos preguntado también al hospital. Por ello, nos confirman que la medida es puntual y además confirman que el cartel que se encontraban algunos usuarios informando sobre la situación era una circular en un primer momento interna y era errónea. No por la prohibición que existe, ni tampoco por la única excepción de acompañantes autorizados por el hospital, que también podrán pasar en ese caso, sino porque para estos, los autorizados, la circular decía que solo podrían pasar previa muestra del certificado COVID, algo que, como bien sabes, no se puede exigir. Así que el Ramón y Cajal ha retirado esta circular y confirma que el certificado COVID no es requisito, sino recomendación.
Porque no puede ser requisito de ninguna de las maneras. Gracias, Jesús. Vamos a comprobar qué es lo que dicen a las puertas del hospital, qué dicen los que allí se acercan, por ejemplo, a visitar a un familiar, a visitar a un amigo. A las puertas de ese centro hay una unidad móvil de Onda Madrid con mi compañero Sergio Rodríguez. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, justamente en la entrada general de visitas del hospital nos encontramos con las filas habituales de entrada y salida señalizadas y un par de celadoras. Y este cartel que leemos literalmente y al que nos remiten continuamente nos dice: normas de acceso. Queda restringido el acceso de acompañantes de pacientes ingresados, excepto a los que la jefatura de servicio o jefe de hospital, si se produce fuera del horario de mañana, definan como dependientes o alguna excepción debidamente justificada que deberá obtener la aprobación de la dirección médica. Se recomienda subrayar a todos los acompañantes presentar el certificado de vacunación COVID. Quedan prohibidas las visitas, también subrayado, a pacientes ingresados. El servicio de atención al paciente está a su disposición. Hemos ido, cómo no, a la atención del paciente, nos remiten al cartel y nos dicen que no están autorizados a hablar. ¿Con quienes sí hemos hablado? Pues con visitantes. En principio hemos escuchado a dos que realmente han sido expulsados, nos han dicho que de forma enérgica, por el personal de seguridad, en aplicación de esta norma. No tenían el permiso debido, el certificado del COVID, y nos lo contaban así.
Ha subido seguridad y me ha cogido y no y me ha echado. Yo tengo una hermana que realmente no puede estar sola.
Y luego los vigilantes actúan como quieren. A unos los echan fuera y a otros no. O somos todos familia o no somos ninguno.
Voy. Bueno, ese era el caso negativo, digamos, de los que habían sido expulsados. Les chocaba, como habéis escuchado, que algunos pudieran entrar, otros no. Hemos hablado con una señora muy amable que efectivamente ha podido entrar y me ha mostrado el certificado que la autorizaba, expedido por un facultativo, por supuesto. Tiene una madre aquí, dependiente total, me ha subrayado también, y esto es lo que nos contaba.
Sí, porque tengo una autorización del médico porque mi madre es dependiente. No, es que ella no puede estar sola en ningún momento.
Pues así está la situación ahora mismo aquí, en el Ramón y Cajal. Javier.
Gracias, Sergio, desde las puertas del Hospital Ramón y Cajal, donde, como les venimos contando desde las 6 en Onda Madrid, se toman medidas porque los datos siguen aumentando poco a poco, especialmente la incidencia en la Comunidad de Madrid y en España en general. Estamos a día de hoy en riesgo medio, pero podríamos cambiar directamente al riesgo bajo, no porque vayan a descender radicalmente los casos, sino porque ante el aumento de la vacunación se plantea en Sanidad, en el Ministerio de Sanidad, cambiar los baremos del llamado semáforo COVID. Madrid rechaza esa posibilidad. Eva Prat.
El consejero de Sanidad no ve necesario modificar el semáforo de riesgo porque el pulso, dice, hay que medirlo en hospitales y atención primaria y porque hay que tener en cuenta el nivel de vacunación. Tampoco cree Enrique Ruiz Escudero que Madrid necesite restricciones como las que plantean País Vasco y Navarra.
No sé exactamente cuál es la situación de País Vasco en cuanto a hospitalización y en cuanto a las UCIs, pero desde luego que Madrid, y tal y como estamos viviendo ahora y la respuesta que están dando nuestros hospitales y nuestra atención primaria, no vemos esa posibilidad, al menos en un espacio corto de tiempo, de tener que tomar esas restricciones.
Con una incidencia de 80 casos a 14 días, insiste el consejero en que en nuestra región la situación es de control. A final de esta semana o principios de la que viene, está previsto que se administre la segunda dosis a los vacunados con Janssen.
Ya lo han escuchado, Enrique Ruiz Escudero descarta de momento restricciones para Madrid que otras comunidades estudian o van a implantar en breve, por ejemplo el País Vasco, muchas de ellas en torno a requerir el pasaporte COVID para acceder a determinadas actividades y establecimientos. ¿De qué regiones estamos hablando y cuál es la situación pandémica? Se lo vamos a contar dentro de unos minutos, esto sobre sanidad, pero tenemos que cambiar de terreno. Vamos a hablar ahora de turismo porque desde hoy están disponibles los llamados bonos turísticos de la comunidad. Hasta 600 euros para gastar en la región que hoy ha detallado en Onda Madrid Marta Rivera de la Cruz. Nos lo cuenta Neus Cerdá.
Para conseguir los bonos turísticos hay que reservar con antelación en alojamientos turísticos o agencias de viajes al menos una noche de estancia en los establecimientos que colaboran con esta iniciativa. La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Marta Rivera de la Cruz, ha explicado en esta casa en Onda Madrid que el bono llega en el momento preciso cuando Madrid está en plena temporada alta.
Un dinero invertido, en este caso vamos a invertir 5 millones de euros, va a servir como mínimo para movilizar otros 5 millones, porque no olvidemos que los bonos turísticos cubren como máximo el 50% del, bueno, pues de la reserva de hotel o de la reserva de agencia.
Para hacerse con una de estas ayudas, que estarán vigentes hasta el 15 de mayo o hasta que se agoten, hay que registrarse en la página web bonosturísticoscomunidaddemadrid.es. Por el momento ya se han registrado 10.500 usuarios.
Se podrá disfrutar del turismo en Madrid de momento sin restricciones, como les contaba Enrique Ruiz Escudero, descartado hoy tomar medidas por el momento, pero hay otras regiones que, se lo decía hace un momento, sí que están empezando a tomar medidas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la situación pandémica nacional? Luis Mínguez.
Sanidad no ha publicado aún los datos de evolución del coronavirus de hoy, pero lo cierto es que tres comunidades autónomas, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana, se están planteando exigir el certificado de vacunación para acceder a ciertos recintos en espacios cerrados. Gozone Sagardui, consejera de Salud del Gobierno Vasco.
En establecimientos de ocio nocturno, en establecimientos o lugares donde se desarrollen actividades musicales y de baile, tales como conciertos o en restaurantes, donde puedan coincidir simultáneamente grupos grandes de personas.
Valencia espera también un dictamen de sus servicios jurídicos para perfilar el alcance de esa ampliación del uso del certificado COVID. Presidente Ximo Puig.
Si no hay un paraguas general, lo haremos desde el ámbito de la comunidad autónoma si tenemos la referencia jurídica correspondiente.
También Cataluña espera las directrices de su Tribunal Superior de Justicia, aunque la decisión no está cerrada ni es inminente, según ha anunciado la portavoz del Govern.
Pues miles de turistas llegan a Madrid estos fines de semana y los que vienen las próximas semanas serán de mucho ajetreo, como lo son siempre en estas fechas previas a la Navidad. Los comercios se llenan y los establecimientos de hostelería también, pues en torno a ellos, en torno a los establecimientos hosteleros, nuevo intento hoy de la vicealcaldesa para consensuar una vez más la normativa de terrazas, Mar García.
La oposición sigue insistiendo, se necesita una nueva ordenanza, no la aprobada por el Gobierno, porque esta solo representa a los hosteleros, palabras de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, de la socialista Mar Espinar.
Tener el desequilibrio a favor de un solo sector económico, y los comerciantes decían que ellos no se sentían reconocidos.
Solo la Asociación de Hosteleros se ve representado en esa ordenanza. Ninguna de las demás asociaciones se ven reflejadas en ellas.
Y la oposición propone Marta Higueras, portavoz de Recupera Madrid.
Que nos den el listado de zonas tensionadas, para nosotros desde luego eso es una prioridad bastante importante para apoyar esa ordenanza.
Desde el Gobierno la respuesta es de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Las cosas sensatas, por supuesto que sean incorporadas.
Así continúa la negociación.
Hay otra asignatura prioritaria para el Ayuntamiento de la capital en estos momentos y no es otra que sacar adelante los presupuestos para la ciudad. Usera será el distrito más beneficiado y hemos querido estar allí, hemos querido estar en ese barrio. Gloria Talavera.
Usera recibirá un 17% más que en 2021, 51 millones de euros, y los vecinos tienen claro en qué se deberían invertir.
Creo que debe invertirse en educación, en sanidad, en arreglar, por supuesto, las carreteras y en gestión residual, que está todo lleno de basura de manera continua.
Me parece bien que se haya incrementado, pero hay que utilizar esos recursos en lo que en verdad necesita el barrio. Carreteras, en cuestión de educación, en cuestión de estructuras. El barrio está pues todavía muy pobre.
El Ayuntamiento para 2022 ha incrementado el dinero, por ejemplo, en instalaciones deportivas y en la conservación de colegios, pero una de las partidas con más dotación es la que se dedica a la ayuda en domicilio para personas mayores. Se agradece en distritos como el de Usera, con una población muy envejecida, nos dicen aquí los residentes.
Me parece fenomenal porque es un distrito que tiene muchísima gente mayor, se les ve que necesitan ayuda porque se les ve por la calle, abuelitos, con gente del servicio de las ayudas del ayuntamiento. Es un distrito de los más envejecidos de Madrid.
En total, los distritos del sur sumarán 447 millones de euros en los próximos presupuestos.
Esto solo será posible si Vox termina apoyando esos presupuestos. José Luis Martínez Almeida no cree que la apertura de la Gran Vía condicione el voto de los de Javier Ortega Smith, así se lo ha hecho saber, y tampoco ha ocultado que Mercedes González, actual delegada del Gobierno, utilice precisamente esa institución como plataforma para encabezar las listas socialistas municipales en las próximas elecciones.
Creo que la cuestión es que el siguiente paso es que sea candidata al Ayuntamiento de Madrid, y eso sí que es lo que es preocupante, que una persona en la posición institucional de delegada del Gobierno pueda utilizar esa plataforma para promocionarse en una eventual candidatura a la Alcaldía de Madrid, es algo que todos nos debería preocupar.
En la Asamblea, mientras tanto, continúa el culebrón que arrastramos desde la semana pasada. El Partido Popular pide la expulsión de la diputada socialista que lanzó las acusaciones sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso en respuesta a la solicitud para reprobar a María Eugenia Carballedo. Pepe Frutos.
El PP responde con rotundidad a la solicitud de reprobación de la presidenta de la Asamblea, registrada por toda la izquierda. Va a pedir a la mesa la máxima sanción para la diputada socialista, expulsada por imputar sin pruebas un delito al hermano de Ayuso, según Alfonso Serrano.
Es algo que es una auténtica indignidad desde el punto de vista parlamentario. Pues ya que veo que no se le disculpan, lo que vamos a hacer nosotros ya no es solo dejarlo pasar, sino que vamos a pedir que se sancione a esta diputada de la manera más severa que exista del reglamento de la Cámara.
Los socialistas, mientras, preparan un recurso de amparo al Constitucional. Juan Lobato.
Para defender su derecho a participar en el Pleno, a participar en las votaciones en las que no pudo participar por esa toma de decisión por parte de la presidenta, y lo están estudiando los servicios jurídicos y bueno, pues posiblemente se opte por esa opción. Sí.
La propia Eugenia Carballedo ha insistido en que hizo lo correcto.
En clave nacional, 7 y 20 minutos de la tarde. Lo último es la sesión de control al gobierno en el Senado que teníamos por la tarde, sesión de control al Ejecutivo, con la presencia, además, del presidente del gobierno, Rafa Cerro, que ha dado de sí.
Pues el senador Javier Maroto le ha dicho a Pedro Sánchez que sus reformas fiscales no cargan, como dice él, contra los ricos, sino contra todos. El presidente del gobierno ha contestado con una enumeración de logros. Maroto Sánchez.
No ha habido ni un solo español al que no le haya caído su sablazo fiscal, señor Sánchez. Ni uno.
El ingreso mínimo vital, subir el salario mínimo interprofesional, revalorizar las pensiones, unos presupuestos que ponen en manos de los estudiantes de nuestro país 2.100 millones de euros o más de 2.100 millones de euros en becas, y ustedes votan en contra.
Otra cosa, el senador del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, le ha preguntado a Javier, al ministro de la Presidencia, cuándo exactamente cobrarán su dinero los indemnizados por el volcán de La Palma. Pero Félix Bolaños no le ha concretado nada nunca. Le ha contestado que el presidente ha visitado la isla varias veces, que los palmeros sufren, y Asier Antona no ha conseguido averiguar cuándo cobrarán los vecinos.
¿Cuándo están las ayudas comprometidas de su gobierno en el bolsillo de los afectados?
Así que nada, el senador del PP no ha conseguido respuesta.
Antes, por la mañana, se ha reunido el Consejo de Ministros y se ha aprobado el Real Decreto que elimina los exámenes de recuperación en la ESO. Los equipos docentes de los centros tendrán la última palabra para que un alumno pueda presentarse a la selectividad, a la prueba de acceso a la universidad, con alguna asignatura suspensa. Flor Carazo.
Los estudiantes podrán presentarse a la selectividad con un suspenso. La repetición de cursos será algo excepcional en primaria, secundaria, bachillerato y FP. En la ESO desaparecen los exámenes de recuperación. Las decisiones sobre la promoción serán adoptadas por los equipos docentes. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido que el foco se ponga en la evaluación continua.
A través de esa evaluación continua por la que apuesta claramente esta nueva ley educativa es tenemos que detectar las dificultades para que nuestros alumnos puedan seguir esa evaluación positiva a lo largo de toda la etapa educativa.
La oposición critica que no se valore el esfuerzo. Enrique Osorio, consejero madrileño de Educación.
Parece que el Ministerio está preocupado solamente en que el mayor número de alumnos obtenga titulación. Pretende regalar los títulos de ESO, dejando a un lado y condenando a la irrelevancia absoluta el conocimiento y los resultados académicos de los alumnos en las diferentes materias.
El Consejo de Ministros también ha aprobado destinar más de 666 millones de euros en tres años para crear 65.000 plazas públicas de 0 a 3 años.
Pues el consejero madrileño del ramo critica esta nueva fórmula. Dice Enrique Osorio que no se fomenta la cultura del esfuerzo.
Este Real Decreto, que es consecuencia de la aplicación de la ley CELA, es quizá lo más dañino de esta normativa. Parece que el Ministerio está preocupado solamente en que el mayor número de alumnos obtenga titulación. El Gobierno pretende regalar los títulos de ESO, dejando a un lado y condenando a la irrelevancia absoluta el conocimiento y los resultados académicos de los alumnos en las diferentes materias.
También hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial de Juana Rivas, la mujer condenada por sustracción de menores al desaparecer junto a sus hijos, tras acusar a su ex marido de malos tratos. Isabel Rodríguez es portavoz del Gobierno.
Lo que ha hecho el Gobierno, otorgando esta pena de gracia prevista en la Constitución española y en la ley, es tomar en consideración fundamentalmente el interés del menor, de sus hijos y las circunstancias vitales en las que tuvo esta mujer que afrontar esas decisiones por las que fue condenada por la justicia.
Más asuntos. Un día después de alcanzar Gobierno y sindicatos un alza en las cotizaciones, sin el beneplácito de los empresarios, eso sí, el ministro José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, valora este acuerdo. El objetivo, ya lo saben, llenar la hucha de las pensiones para garantizar las de los baby boomers. Y para ello no descartan volver a subir próximamente esas cotizaciones, Enrique López.
El Gobierno no descarta subidas futuras de las cotizaciones si fuera necesario. José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social, en Onda Cero.
Para una pensión media estamos hablando de unos 10 euros al mes. Si llegado el año 2032 se percibiera que el escenario es algo mejor de lo que preveíamos, esto se podría devolver. Alternativamente se establece que si no es así, se evaluarán todas las opciones dentro de lo que es el Pacto de Toledo.
De momento el alza será del 0,6% a partir de 2023. Los empresarios ven efectos negativos para el empleo. Miguel Garrido, de CEIM.
Antes de contratar a una persona, pues tienen que ver las rentabilidades de esa contratación. Y cuando eso es incierto y además uno tiene unos derechos pasivos, que en caso de que luego las cosas vayan mal y tenga que prescindir el trabajador, pues no va a poder asumir, pues la gente se lo piensa y desde luego que tiene efecto.
Según los empresarios, tras la subida, España será el segundo país con las cotizaciones más altas de Europa.
Y en clave de tribunales comienza hoy el juicio por una pieza, otra más, de la trama Gürtel, que apunta a Boadilla del Monte, a su alcalde y, como no, a los cerebros de esta trama, Francisco Correa y Pablo Crespo. Tiene los detalles Lupe Ortiz.
En esta primera sesión del juicio hemos visto crecer la lista de confesos. Son ya 17 los acusados que reconocen los delitos que les atribuye la Fiscalía, que admiten su participación en la adjudicación de contratos públicos a la trama Gürtel a cambio de cobrar comisiones ilegales. Ha sido una sesión para cuestiones previas en la que además el líder de la trama, Francisco Correa, y su número 2, Pablo Crespo, han solicitado al tribunal no tener que acudir desde la cárcel hasta la Audiencia Nacional, salvo el día que tengan que declarar. Es el tercer juicio de la Gürtel en el que el PP está de nuevo en el banquillo como responsable civil a título lucrativo. Algunos de los acusados señalan a la formación política como destinataria de algunas de las comisiones para sufragar campañas electorales.
Son las 7 y 27 minutos de la tarde. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y del mundo. En un momento llega Rodrigo de Pablo, llega el enfoque del deporte.